RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? No dudamos de que la salud del idioma español es buena, pero no hay que dormirse en los laureles. La demografía le hará perder fuerza y muchos otros problemas socioeconómicos le afectarán en su expansión futura. Lo dicen tres auténticos expertos en un libro, Los futuros del español. Lo dicen y, lo que es más importante, apuntan lo que se puede hacer. Han detallado sus propuestas en un interesante encuentro en el Instituto Cervantes y, con la esperanza de que también las instituciones las escuchen, las condensamos aquí. Bienvenidos.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
Esto se ha dicho tantas veces y yo también he tenido la oportunidad, por que me han brindado los amigos del Instituto Cervantes, decirlo. A veces me gusta subrayarlo. España es el español y después todo lo demás. Es nuestro producto más internacional. Dediquémosle tiempo, dediquémosle atención, dediquémosle recursos, ¿no? Creemos opinión pública, ¿no?, acerca de este don que tenemos los hispanohablantes, y particularmente este pequeño reducto de hispanohablantes que somos los españoles, ¿no? Ya no llegamos a un décimo del total, ¿no?
Contundente, José Luis García Delgado, catedrático de Economía, director del Observatorio Nebrija del Español, que junto a los también economistas José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez forma el trío de autores del libro Los futuros del español, horizonte de una lengua internacional, que acaba de publicar Alianza Editorial. Ninguno de los tres es nuevo en este terreno. Referencia para todos los que estamos interesados en ello es su documento Valor económico del español, en el que se empeñaron en medir lo que fuera medible en un idioma, en este caso el nuestro. Estos serían, nos explica José Antonio Alonso, las categorías cuantificables del español.
La primera es que es una materia prima para la creación, y sobre ella se erige una cantidad de industrias que descansan justamente en poner en valor esa capacidad de comunicar, de crear, de trasladar sentimientos, aspiraciones, voluntades colectivas, etc. Y ahí sí podíamos tratar de darle dimensión a eso. Y en la medida en que los interlocutores tengan el mismo idioma, digamos, se crea una complicidad entre ellos, una capacidad de comunicación que trasciende y facilita, ¿no?, la interacción, y crea confianza, crea ese vínculo invisible que finalmente también facilita los negocios. Y eso también lo podíamos medir.
Analizando esos factores mediante los principios de la economía, obtuvieron algunas cifras que casi vamos a calificar de mágicas.
El 15%, o algo más del 15% del PIB español, y en este caso será solo referido a España, ¿no?, podía ser atribuido a esas capacidades que la lengua tenía. Y la otra gran cifra, podríamos decir así, que es cuál es la capacidad de compra de aquellos que hablan español, sobre la cual indudablemente se construyen las demandas y, por tanto, digamos, el mercado de esas industrias culturales. Y llegamos a otra cifra mágica, ¿no?, que es un poquito más del 9%, del 10% casi del PIB mundial, digamos, lo generan los hablantes del español.
Cifras sobre un idioma que, subraya José Antonio Alonso, tiene muchas fortalezas.
La primera es el número de hablantes, ¿no? Esos 600 millones de hablantes es un primer activo importantísimo del español. En segundo lugar, que estamos presentes no solo estamos presentes prácticamente en todos los continentes, los hablantes de español, ¿no?, pero además estamos en aquellos centros generadores de tecnología y ciencia. Y yo creo que también el español contribuyó a crear, digamos, la arquitectura multilateral, y es lengua oficial de Naciones Unidas, aparte de la Unión Europea.
Este ha sido el punto de partida para responder a una cuestión fundamental. ¿Qué va a pasar con el español dentro de 50 años? ¿Cuáles son los futuros del español? Esta es la cuestión que se trataba de analizar en el encuentro organizado en el Instituto Cervantes. En él, los autores del libro estuvieron acompañados por Rebeca Gutiérrez, responsable de la Unidad de Hispanismo del Instituto Cervantes, y de Lea Jiménez Toledo, investigadora del CSIC, directora del Grupo de Investigación del Libro Académico. Y el futuro de nuestro idioma nos plantea algunos problemas que habrá que tener muy en cuenta. Vamos a ir analizándolos por partes. Lo primero a tener en cuenta es que la fuerza, el empuje que a nuestro idioma le ha dado el crecimiento natural de la población hispanohablante, se va a ir perdiendo poco a poco. Así nos lo plantea el profesor Juan Carlos Jiménez.
Porque sí es verdad que el español representa el 7,5% aproximadamente de la población mundial. El español, dejado a su suerte, dentro de 30 años seremos 100 millones más de los que somos. Pero claro, es que el resto, para entonces, otros habrán progresado, habrán crecido más demográficamente que nosotros. Y por tanto, lo que cabe esperar es un lento decrecimiento de esa importancia en términos relativos, aunque no en términos absolutos.
Además, y esto es una cuestión fundamental, el español es sobre todo una lengua de hablantes nativos. Aunque el número crece, sin duda, todavía son pocos, subrayaba el profesor José Antonio Alonso, los que lo eligen para incorporarlo como segunda lengua.
En el español, aproximadamente, por redondear cifras también, son el 15%, ¿no? El 85% somos hablantes nativos. Si vamos al francés o al inglés, que tienen otra historia distinta, ¿no? Pero simplemente para tenernos como referencia, en ese caso estaríamos hablando del 70% de los hablantes de francés o de inglés lo tienen, acceden a él como segunda lengua. Ese es un primer rasgo importante. El segundo rasgo importante para cualquier política es tener en cuenta este hecho. El español está en permanente convivencia con otras lenguas. Le pasa también a otros idiomas, pero el español también. Porque somos plurilingües cada uno de los países y porque además el español está presente en países que se habla mayoritariamente otra lengua.
Está demostrado que los emigrantes, y no digamos las segundas generaciones, acaban perdiendo sus competencias en su lengua de origen si ésta no se cuida. Y tampoco son buenas las perspectivas para lo que llamamos capacidad de compra.
Depende básicamente de cómo valoremos y de cómo evolucione el poder de compra de los hispanos norteamericanos y, por supuesto, de cuánto conserven la lengua, porque si no, no podemos sumarlos. Pero nos situaríamos en un entorno del 9,5% en términos de capacidad de compra, que irán progresivamente decreciendo hasta situarse más bien en el entorno ya del 9%, sin duda, de nuevo, dejado el español a su suerte. No seremos más en términos relativos, no seremos en términos relativos tampoco más ricos.
Juan Carlos Jiménez nos aporta una tercera cifra futuro, el movimiento del español en la red, el peso de los internautas hispanohablantes, algo mayor ahora que la media del mundo, pero muy concentrados en Estados Unidos, España y México.
Y lo que se observa cuando tomamos los datos de los países hispanohablantes, cuando lo observamos vemos que estamos a la cola de los indicadores internacionales de la sociedad de la información. Y si nos fijamos en algo tan concreto, pero importante, como es el comercio electrónico, el comercio digital, hay un indicador de las Naciones Unidas que mide, y además, en fin, con muy, muy, muy técnicamente avalado, que mide la capacidad de cada uno de los países del mundo para aprovechar las ventajas, las oportunidades del comercio electrónico. Solo África está por debajo. En los países africanos están por debajo del conjunto de países de América Latina en los cuales podemos perfectamente subsumirnos. Claro, ¿qué es lo que falla? Pues lo que falla son inversiones claras y precisas. Pues fallan servidores seguros, falla tener unos medios de pago electrónicos, por tanto, hacen falta una bancarización que normalmente en los países hispanohablantes, de América, todavía tiene muchas deficiencias. Hacen falta sistemas postales seguros, porque si yo compro un bien virtual me llegará por una vía electrónica, pero si compro un bien físico, me tiene que llegar por una vía postal. Si no tengo un sistema postal seguro, desde luego, esto es una grave deficiencia. Por tanto, la expectativa hacia el futuro no es buena. No es buena, nos adelantarán. Y esa pequeña ventaja de tener un mayor número de internautas poco va a significar.
En este descenso del peso del español en Internet hay además un elemento añadido. Si la cantidad de los que estamos es importante, mucho más lo es la calidad de lo que se hace, de lo que se aporta, de lo que se crea en la red. Y ahí topamos con otra de las cuestiones clave a la hora de hablar del peso futuro del español, su relevancia como lengua de ciencia, un punto en el que incidía Lea Jiménez Toledo, del CSIC, poniendo sobre la mesa una auténtica paradoja.
España y muchos países latinoamericanos como México, Colombia, Argentina, somos grandes potencias editoriales. Generamos muchos libros y entre ellos muchos libros académicos. Eso lo estamos poniendo de manifiesto ahora elaborando la cartografía de la edición académica iberoamericana y vemos que en torno a 80.000 títulos cada año en la región se producen y son libros de ciencia, entendiendo el libro de ciencia en un sentido amplio que incluiría ensayo, que incluiría monografía de investigación, obras colectivas, etc. Son obras, contenidos científicos que realmente no estamos trabajando desde el punto de vista de la digitalización y no estamos analizando estratégicamente viendo las posibilidades de ponerlos en abierto o de diseñar modelos de financiación que permitan ponerlos en abierto, con lo cual estamos impidiendo o no favoreciendo la circulación de los contenidos científicos que estamos generando entre toda la comunidad académica de todos los países iberoamericanos.
Apuntadas las que son las debilidades del idioma de cara al futuro, toca pasar a la acción. Tomen papel y lápiz todos los responsables, porque lo planteado por este grupo de expertos son políticas imprescindibles si queremos seguir manteniendo la fuente de riqueza económica y cultural que supone el español. Hay un punto de partida obligado, según el profesor José Antonio Alonso.
Tenemos que tener mejores datos sobre quiénes hablan español, cómo lo hablan, cuántos profesores se están impartiendo, qué instituciones lo están impartiendo, de qué manera, qué contenidos se dan. Esa información, que yo creo que ahora, con el trabajo que haga el Observatorio Global de la Lengua, previsiblemente podrá ofrecernos, el Instituto Cervantes también hace una labor encomiable en ese sentido de aportar información, pero creo que debemos tener mejor información para construir una política pública basada en la evidencia, ¿no? Y ahí tenemos un primer desafío.
Y una vez conocidos los datos, habrá que poner en marcha las políticas públicas.
Uno primero, bueno, si partimos de que la lengua es una lengua fundamentalmente de hablantes nativos, nuestro gran desafío es cómo la convertimos en segunda lengua para poblaciones que proceden de idiomas distintos. Es decir, cómo hacemos que se aprenda el español. Y esto hay una primera línea de trabajo que es a través de la penetración en los sistemas escolares, en los sistemas, en los currículos formativos. En algunos casos podremos avanzar por ahí. En otros no tanto porque no hay segundas lenguas que se aprendan en las escuelas, ¿no? En Estados Unidos en muchas escuelas no hay segunda lengua. Por tanto, si aprenden español tendrá que ser por una vía extracurricular. Pero este es un primer gran contenido de la política respecto a la promoción de la... La segunda es que el español es, y sobre todo en Estados Unidos, es una lengua de migrantes. La migración ha sido clave en la internacionalización de la lengua. Tenemos que tener una política pública específica para esas diásporas. En Europa y en Estados Unidos fundamentalmente, pero las diásporas están más distribuidas. Y tenemos que tener una política específica para que esa lengua se preserve y no se quede condenada exclusivamente a ciertos usos familiares, ¿no? Y se mantenga como un... los economistas diríamos, ya sé que es un término, hablando del petróleo, un término muy poco grato decirlo, ¿no? Como parte de un capital humano de las personas que tiene valor, ¿no? Esto sería un segundo elemento. El tercero es mejorar la convivencia o preservar la convivencia lingüística en aquellos ámbitos donde ya no son diásporas de migrantes, sino en aquellos ámbitos donde además existe una lengua propia, ¿no? En España, Cataluña, en Euskadi, en Galicia. Y es cierto que hay una capacidad de comunicación muy fluida. Yo soy gallego y en Galicia no necesitamos traductores, ¿no? Podemos hablar uno en gallego y el otro en castellano y no pasa nada, nos entendemos perfectamente. Y creo que es importante que esto se preserve así, ¿no? Que haya esa capacidad y esa comprensión de que es un valor de todos la disposición de varias lenguas. Es un patrimonio que pertenece incluso a los que no hablan esa lengua. que nos pertenece a todos el que haya el catalán, aunque yo no sepa hablar ni en la intimidad catalán, ¿no? Bueno, este es, creo que es un tercer componente. El cuarto, para mí, componente es una lengua avanza no solo porque atrae hablantes a la lengua, sino además también porque conquista espacios de los que la lengua ha sido desalojada. La ciencia es uno de ellos. Si yo hago la crónica de mi vida como académico, cuando era más joven, escribían la mayor parte de los artículos en castellano y publicaba. Mis primeras, digamos, publicaciones y todo eso eran en castellano. Ahora casi todo lo tengo que hacer en inglés, pero mis colegas más jóvenes, yo todavía sigo escribiendo libros en castellano, pero mis colegas más jóvenes no escriben nada en castellano, prácticamente, porque la divulgación no está premiada en la carrera académica y la investigación solo se puede dar a conocer virtualmente en inglés. Por tanto, es terreno a revertir porque hemos perdido tiempo. Y el último capítulo de esta política pública, en mi opinión, es hacerse fuerte en aquellos que son activos. El más importante para mí es que estamos en la creación cultural y fundamentalmente de ámbitos de la creación cultural apasionantes para los más jóvenes, ¿no? La música en español, las series en español, a mí me parece fascinante como elemento de reputación, ¿no? De transferencia de reputación y de conexión con sectores de la población importantes y dinámicos como es la juventud. Y ya sé que esas canciones van en español y en inglés. No me importa. Lo importante es que esté el español ahí también.
Y todo esto hay que hacerlo pensando en que el español es una lengua compartida por diferentes estados y que o se trabaja de forma coordinada o la mayoría de los esfuerzos no tendrán efectos prácticos.
Que tenemos que tejer redes de confianza porque nuestro idioma no es nuestro idioma solo. Es el idioma de una comunidad panhispánica con estados, países, comunidades en distintos sitios y tenemos que crear una política pública, digamos, no solo una política de estado, sino de estados, por decirlo de alguna manera. Y esto es un desafío, porque realmente no la hemos construido hasta el momento.
En ello insistía desde el propio Instituto Cervantes Rebeca Gutiérrez, responsable de la unidad de hispanismo.
Hemos impulsado desde el Instituto Cervantes iniciativas como el sello SICELE o el servicio de exámenes SIELE en el campo de la certificación, la iniciativa de CANOA en el campo de la internacionalización de la cultura o la iniciativas como las de las asociaciones de academias de las lenguas, de ASALE, en el campo de la lexicografía. Pero a día de hoy creo que no hemos sido capaces de articular con el conjunto de los países hispanohablantes una planificación estratégica común de cómo impulsar el español en el escenario internacional en el medio y en el largo plazo. Con el largo plazo me refiero a esa situación que nos va a ocurrir en el año 2050, donde de repente ya no vamos a estar en el ranking internacional de lenguas.
Rebeca Gutiérrez denunciaba falta de coordinación incluso entre las propias instituciones españolas a la hora de analizar situaciones y poner en práctica acciones, por ejemplo, en la extensión de la enseñanza del idioma fuera de nuestras fronteras.
No hay un protocolo o no hay un instrumento por parte de la Acción Exterior Española para impulsar la creación de departamentos universitarios en países en el exterior, ya que, por ejemplo, la SEPIE, que se encarga de la internacionalización de la Universidad Española, no se ocupa de esto. Tampoco el Ministerio de Educación se ocupa de nada que tenga que ver con el ámbito universitario, solo la primaria y la secundaria. Los rectorados AECID se ocupan de países en vías de desarrollo. Queremos decir que hay ángulos muertos que todavía no están siendo acometidos por nuestra acción institucional. Se nos ocurría otro, que era el de impulsar el español en la secundaria. Corea del Sur, tenemos ahí un desafío tremendo. Hace unos años, las autoridades, el Ministerio de Educación del Corea del Sur, hicieron ese intento por introducir el español en la secundaria. Pero por nuestra parte no. Por nuestra parte, no quiero decir el Instituto Cervantes, sino por toda la acción institucional española, no supimos cómo acometer. No teníamos un protocolo para llevar a cabo eso.
Así se pierden oportunidades y se seguirán perdiendo si no hay una actuación coordinada también, lo subrayaba Elia Jiménez, en el ámbito del español científico.
Son importantísimas las políticas públicas nacionales y supranacionales. Y ahí, por ejemplo, el hecho de que el impulso al español y al portugués esté en la agenda política de la Secretaría General Iberoamericana, creo que es algo esencial. Creo que es necesario un trabajo conjunto entre muchas instituciones. Tiene que haber un entendimiento y un diálogo muy estrecho entre el Ministerio de Cultura, encargado de la industria editorial, y el Ministerio de Ciencia, encargado de la actividad científica, de la evaluación, entre otras cosas, también el Ministerio de Universidades. Si no hay diálogo ahí sobre la publicación científica y sobre cómo debemos reconocer la publicación científica en español, mal vamos, porque la propia comunidad académica va a adoptar aquello que nos venga impuesto por las políticas públicas. Este diálogo es absolutamente esencial.
El diálogo, la coordinación, debe notarse en terrenos muy concretos, tan concretos como el lenguaje, el vocabulario de la ciencia. Estas serían las líneas de actuación.
Proteger, por un lado, todos los contenidos que estamos creando, y con ello me refiero especialmente a la industria editorial, tanto las editoriales universitarias como las privadas, que en este país y en las de muchos países latinoamericanos son potentísimas, como a toda la transición que tenemos que hacer hacia la digitalización, por un lado, hacia el acceso abierto, que es un debate que no nos podemos perder y nos estamos perdiendo. Estamos fuera del debate, por ejemplo, de la edición de libros académicos en abierto. Y luego hay un aspecto en el que tenemos que trabajar mucho, que tiene que ver, y antes apuntaba Rebeca, el tema de la lexicografía con una visión panhispánica. Tenemos que trabajar también en la terminología con una visión panhispánica, porque trabajar en la terminología implica no perder términos en español y, por tanto, enriquecer el español que utilizamos en la ciencia, pero es que además implica recuperar contenidos científicos en la red a partir de esos términos y, por tanto, estar presente en el entorno digital, que es allá donde estamos consumiendo contenidos científicos, ¿no?
Los periodistas también tenemos que aplicarnos a ello. Debemos valorar cómo se merecen nuestras comunicaciones científicas como medios imprescindibles de transferencia de conocimiento.
Porque si preguntamos a un ciudadano de a pie qué fuentes habitualmente oyen en un informativo o leen en la prensa, conocerá muy bien la revista Science y la revista Nature, y a lo mejor no conocen la revista española de cardiología, que es una revista señera como tantas otras que se publican en España o en países latinoamericanos. Entonces hay que actuar en muchos planos y hay que actuar de una manera muy coordinada.
Ninguna proyección está escrita en piedra, se insistía. Todo está sujeto a cambios y ser consciente de las posibilidades de actuación es un paso clave para mejorar las perspectivas de futuro de nuestro idioma.
Un idioma sin fronteras.
Son las conclusiones fundamentales de este encuentro en torno al futuro del español. El análisis concreto, los datos, las cifras, las proyecciones, están en el libro Los futuros del español, horizonte de una lengua internacional, estudio de José Antonio Alonso, Juan Carlos Jiménez y José Luis García Delgado, publicado por Alianza. Seguiremos hablando de futuro y de presente y de pasado, ¿por qué no?, en este Idioma sin Fronteras. Les esperamos la semana que viene. Hasta entonces, Puerto Martín en el control de sonido y Ángela Núñez, les deseamos que hablen muy bien.
Hola, ¿qué tal? Me han contado que quieres charlar. Llamo para saber cómo estás. Sé que resulta extraño. Dispuesta a escuchar lo que quieras contar, incluso si piensas que no puedes más, seguro que hay más puertas abiertas. Sé que soy capaz de ponerme en tu piel, de sentir a la vez tus penas. Te sorprenderás, pero ha sido también muchas veces real. Hola, ¿qué tal? Y descubro un destello fugaz. En su voz solo encuentro verdad. Llego a ver todo el daño. Ahora nada es igual, no hay abrazos que dar. Podemos caer o volver a empezar. Te digo que hay puertas abiertas. Sé que soy capaz de ponerme en tu piel, de sentir a la vez tus penas. Te sorprenderás, pero he sido también muchas veces rehén de mis flaquezas.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Luz? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cuánto aprendí con tus heridas? Lecciones que no olvidaré en mi vida. Sé que soy capaz